Rodrigo Castiglione, caballero del marketing.
Muchas gracias por esa introducción, Guille. Hace unos días, la semana pasada, mientras daba una charla, en algún momento uno de los asistentes me preguntó qué opinaba sobre el neuromarketing. Y me di cuenta que no habíamos hablado nunca en la columna sobre este tema, que es una tendencia que ya se empieza a ver mucho más en la web, en las revistas, en ciertas publicaciones especializadas de marketing. Entonces, me parece que viene muy al caso comentar de qué se trata esto, y es la utilización de ciertas técnicas que no se utilizaban para marketing, como por ejemplo electroencefalogramas, resonancias magnéticas, equipos que hacen un seguimiento de los movimientos de los ojos, que se usan para medir la tensión, la excitación, la respuesta emocional del público, de la gente, sin necesidad de preguntarle explícitamente qué están pensando y por qué. A ver, un repaso muy rápido, que seguramente igual los oyentes nos van a poder corregir si esto no es así, pero ¿qué es un electroencefalograma? Se conectan unos electrodos en la cabeza de la gente y se miden las ondas cerebrales. No puede acceder a regiones muy profundas del cerebro, pero sí mide respuestas muy rápidas a nivel de la corteza cerebral en niveles de milisegundos. O sea, detecta cambios en las ondas cerebrales. La resonancia magnética, por otro lado, es como lo contrario, utiliza campos magnéticos extremadamente fuertes, pero mide cambios en el flujo de sangre dentro del cerebro. Entonces, los sujetos permanecen acostados mientras son analizados, y aunque no puede capturar respuestas muy rápidas, menores, cambios menores a 2 segundos, que sí pueden detectar los electroencefalogramas, puede medir todo el cerebro, regiones, cambios en regiones más profundas. Otro que habíamos mencionado era detectar movimientos de los ojos. Se sienta a un sujeto enfrente de una computadora con una camarita y se le muestra, por ejemplo, una publicidad. Sirve para eso, para testear una publicidad, para testear una imagen, un aviso. Y no mide solamente dónde está mirando, sino cuánto tiempo se mantiene mirando determinada imagen. Entonces, a partir de eso, se pueden detectar algunas cosas que el sujeto ni siquiera se está dando cuenta, porque son a niveles que no están conscientes. ¿Para qué se utilizan? Por ejemplo, cada vez se está utilizando más esto, ¿no? Pero, por ejemplo, para avisos publicitarios, se hacen testeos de avisos publicitarios, o para tratar de predecir qué canciones van a ser exitosas, porque se le hace escuchar una canción y, de acuerdo a las zonas del cerebro que se encienden, se puede determinar si esa es una canción que va a tener buenos resultados. ¿Qué opino? Digamos, esto fue como una descripción muy técnica. ¿Qué opino de esto? En realidad, muchos consideran, y yo tal vez me incluyo un poco de esto, que la eficacia todavía no ha sido probada. Es como una gran moda, que es un equipamiento muy específico y muy caro, con lo cual me parece que hay mucha gente detrás que está tratando de difundirlo. No estoy diciendo que no sirva para nada, pero me parece que se está dándole más importancia de la que verdaderamente tiene. No reemplaza a las herramientas de marketing tradicionales, es una herramienta más que va a ser complementaria. Es decir, en el futuro no creo que compita, que reemplace, sino que se va a utilizar combinando las técnicas tradicionales con estas técnicas de neuromarketing, que, insisto, lo que hacen es medir respuestas en un sujeto que en muchos casos está acostado en una camilla dentro de un aparato de resonancia magnética, con lo cual no es la misma respuesta que alguien podría dar en una góndola en un supermercado, ¿no?
Claro, de hecho los estudios culturales han variado mucho el enfoque. Recuerda la teoría de lo que era, bueno, se inyectaba una publicidad de alguna manera y la persona reaccionaba a eso. Uh-huh. Los estudios culturales cada vez se enfocan más en la recepción, en qué hace la persona cuando está consumiendo eso, qué hace la persona cuando está cenando y mira la televisión y mira esa publicidad. Creo que por ese lado podría ser una parte que tienen que solucionar. No es lo mismo una persona encapsulada, aislada, a una persona en un ámbito familiar viendo la misma publicidad, la reacción es distinta.
Incluso hemos visto que en el famoso desafío que hacía una marca de cola, que en la prueba a ciegas uno elegía determinada gaseosa, que después, cuando iba al punto de venta, se verificaba que compraba otra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? en este caso el neuromarketing, podría predecir que a tal persona le gusta más, porque reaccionan ciertas partes del cerebro, le gusta más determinada gaseosa, determinado producto, determinada pizza, pero que después eso no coincida con la respuesta que tiene que dar frente al consumo.
Muy bien, Rodrigo Castiglione, si deseo escuchar nuevamente su columna de marketing, ¿dónde ingreso?
Se puede ir a www.lacolumnademarketing.com.
Rodrigo Castiglione, caballero del marketing.